¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, estamos aquí en Cazadores de Historias. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto.
Se decidió a venir, don Eduardo. Bienvenido. ¿Volvió? ¡Qué alegría!
Le voy a contar la peripecia como si fuera algo que mereciera ser contado.
No, porque nos haga llorar, ¿eh? No, nos empiece a contar historias tétricas, terribles.
7:30 de la mañana, dispuesto a transitar la ruta 12 y 14 rumbo a Concepción del Uruguay. Voy a buscar mi computadora en la oficina inundada. Un panorama extraordinario.
No es lo mejor para iniciar una mañana y menos previo a un viaje.
No, y sobre todo que uno siempre comete ese error de dejar algunas cositas de papel en el piso.
Ah, bueno.
Entonces empezar a levantar, con lo cual, además, venía con una afonía, ve que estoy tipo Margarita Gautier, ¿no?
Sí, así, sí, se nota.
Voz tanguera.
Un poquito difónico.
Y entonces, cuando salí para Concepción, que tenía un compromiso interesante que después te quiero contar, porque Darío Volonté, veterano del Belgrano, hizo algo extraordinario, después lo vamos a contar.
Dale, perfecto.
Tenía un compromiso y entonces estaba justo en medio del puente, que además estaba totalmente neblinoso, el puente sale de Brasil Largo, no se veía nada, y entonces ahí hablamos con Natalia. Es un tesoro, Natalia.
Natalia es una bendición que tenemos, somos beneficiarios de una extraordinaria producción en manos de nuestros amigos José Luis Orsi y Patricia González, y nuestra productora aquí en in situ, Natalia Medina, que se esfuerza, y por supuesto Claudio Pérez en los controles, como siempre, y que suplen todas nuestras falencias, que son muchas. Así que gracias de corazón. Le decimos a nuestros amigos que nos pueden escribir o nos pueden dejar un audio al 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92 es el WhatsApp de nuestra producción, Eduardo.
Sí, también tenemos el Twitter en @cultura979 con números, y nos pueden escuchar aquellos que tienen dificultad de tener el receptor radial. Mira qué palabra.
Con la espica
antigua.
No.
Con la espica no. www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viene esta semana?
Estoy muy contento, muy contento. Estamos iniciando una semana. Che, qué clima hermoso hemos tenido. Una semana y fin de semana casi primaveral, tirando a veraniego. Hoy ya, bueno, un poquito de niebla a la mañana, un poco más húmedo. Pero la verdad que hemos tenido un clima, un otoño precioso en Buenos Aires.
Es verdad, es verdad. Y con esta humedad, a ver, quizá la vida se ha convertido en algo tan confortable, ¿sí?
Es cierto.
Yo siempre tengo el recuerdo, yo a mis abuelos maternos los conocí en un conventillo de la calle Castro Barros y Venezuela.
Ajá, claro.
Eran tres piezas, la pieza de mi abuelo atravesada con una con un piolín y una cortina que separaba dormitorio de comedor. Claro. Y recuerdo la felicidad de mi abuelo, años 69-70, cuando logró comprar una cocina a garrafa.
Mira vos.
Es decir, hasta el 70 mi abuela cocinaba con una cocina económica.
Es que nosotros hoy tenemos incorporado muchas cuestiones que tienen que ver con el confort, con el bienestar, y lo damos por supuesto, o como un presupuesto. Y todo eso formó parte de una evolución, ¿no? De los avances, de cómo también han cambiado los modos de consumo. También es distinto desde ese punto de vista. Y deberíamos valorar un poco más todo lo que nos precedió.
Exactamente, y en ese sentido, lo único que estaría faltando para lograr el confort perfecto es la privatización del Servicio Meteorológico Nacional para que todos los días uno tuviera la posibilidad de regular la temperatura, pero
sería pedir demasiado.
Ese fue un chiste extraordinario que no me olvidé nunca, de Clemente, sí, esa claro. obra genial de Caloi, hacia el tiempo de la privatización de la famosa Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Para corregir el problema del clima, privaticemos el servicio meteorológico. Una genialidad.
El servicio meteorológico. Qué bueno. Pero bueno, hemos estado por la Feria del Libro, dado que vos no pudiste estar con nosotros el martes pasado en Cazadores, como siempre, pero sabés que estuvimos hablando con Edil Gallo. Hemos estado nosotros en la Feria del Libro. Yo sé que vos estás haciendo, vas a hacer tus presencias allí también. Has estado también, tuviste un compromiso hace poquito. Estuviste hablando de la presentación de un libro.
La presentación de un libro. Bastante curioso, el libro se llama Una gota de dignidad, ¿no?
Sí.
Son esos títulos que no sabes para dónde disparan.
Claro.
La experiencia de un argentino que creó una organización no gubernamental para que los distintos homeless en Los Ángeles se pudieran duchar.
Ah, mira, sí.
Y temas que uno nunca. Toma en cuenta. Así que, pero bueno, después seguimos hablando, pero me parece que tenemos un invitado especial entrando al éter.
Y además, hablando de Feria del Libro, viene de tener un suceso con el último, un suceso más de su larga cadena de sucesos y éxitos editoriales.
A mí me dio un poco de miedito, porque iba caminando por uno de los pasillos y desde un panel de una de las editoriales más importantes de la Argentina, la recia figura de Daniel Balmaceda, que te miraba inquisidoramente.
Hola, Daniel, buen día.
Buen día. ¿Esto queda grabado?
Queda grabado Daniel Balmaceda con nosotros. Por segunda vez en Cazadores de Historia.
Viene muy bien para promocionarme, ¿no? presentarme mi tarjeta y este audio, y ya con eso ya estamos muy bien. Muchas gracias, señores.
¿Cómo estás, querido? Qué gusto escucharte.
Un gusto saludarlos a ambos. ¿Cómo están?
¿Cómo te va, Daniel? Un placer realmente, ¿eh? Un gusto muy grande. Sabemos del exitoso suceso de Grandes Historias de la Cocina Argentina, que tuviste la deferencia además de acercarnos a nosotros. Lo hemos leído, lo hemos disfrutado, lo hemos degustado. Es un libro exquisito.
Bien pensado.
¿Cómo te fue con la Feria del Libro? Bien, sabemos que bien, pero bueno, estuviste...
Muy bien. Bueno, tuve dos acciones, me falta una tercera. La primera fue la más oficial, la que se hace todos los años, que es la presentación del último libro, claro. Y en este caso acompañado por Diego Valenzuela,
sí,
otro
claro.
hombre de la vinculado también con el conocimiento de la historia.
Así es.
Y bueno, tuvimos una presentación muy, muy entretenida con Diego. Ustedes van a recordar que con Diego tuvimos un programa Historias Ricas en TN el año pasado, y entonces ya esa sinergia nos permite sentarnos frente al micrófono ambos y poder resolver una charla con mucho dinamismo. Y después me tocó, ya contratado por el Banco Nación, a dar una charla sobre algo un poquito más chismoso, que eran los romances de los escritores, ¿no? Vidas románticas de Bioy, de Borges, de Conrado Nale Roxlo, Silvina, Bullrich, Victorio Campo, Alfonsina, etcétera. Así que bueno, fueron distintos momentos, pero la pasé muy bien porque hasta ahora apenas había tenido alguna actividad como se dice ahora, presencial.
Claro, venimos con mucha abstinencia.
Sí. Exactamente, y volver a la feria, volver con el público y vernos las caras y firmar libros, bueno, es una linda manera de empezar a dejar en el pasado toda esta época tan triste.
Desde ya.
¿A quién considerás el prócer más glotón? ¿Cuál de nuestros próceres, cuál es el que le gustaba comer en serio y sin límites?
Bueno, te lo voy a separar por siglos. Bien. Diría que Sarmiento es uno de los grandes glotones y después Roberto Marcelino Ortiz también. Sí, en el caso de Sarmiento, bueno, uno en la correspondencia percibe que el tema de la comida lo tiene muy presente todo el tiempo, inclusive durante su presidencia le escribía a las hermanas que vivían en San Juan para pedirles que les enviaran distintos tipos de alimentos, quería seguir con los productos regionales, no solo para consumir él, sino para regalar, y era un fanático de los pepinos, al punto que podía llegar a llevar pepinos en los bolsillos del abrigo para saciar su capricho. Y hasta hay una oportunidad en que llega a su casa y la cocinera le adivina en la cara lo que está por pedir y le dice: lo que usted me va a pedir no tengo. Y él, como si fuera un pistolero, desde cada uno de los bolsillos saca dos pepinos y dice: sí, ahora tiene,
¿no? Ah, qué bueno.
Sí. Así que diría que Sarmiento era un verdadero glotón. Y también te lo sumo a Roberto Ortiz, porque él, a pesar de la diabetes, le encantaba salir y comer, y las reuniones a la noche con los correligionarios y encuentros en distintos en lugares fijos de la ciudad de Buenos Aires, inclusive unas bombas de chocolate. Imagínate, bombas de chocolate, sí, ya uno imagina lo que es eso, ¿no? Unas bombas de chocolate que consumía en la confitería de la estación Retiro. Bueno, lo tuvo mal traer todo eso, con lo que tuvo.
La consecuencia de esas bombas afectó su salud muy directamente, claro.
Absolutamente, tuvo que empezar a modificar su menú. El profesor Escudero, que era el dietólogo del el Cormillot de aquel tiempo, fue el que le marcó el rumbo de las comidas, y a partir de ahí, siendo presidente, tuvieron que idear una forma de que comiera sano en los banquetes, pero que el plato de él no desentonara del resto, con lo que era una comida un poco camuflada,
claro,
pero justamente sin sal, bueno, con comida, o sea, por ahí una carne más liviana, un pollo, todo, la creatividad estaba en que pareciera un plato del banquete, como todos los que estaban comiendo, pero que el suyo justamente venía ya especialmente preparado, ¿no?
Y ahí hay un dato interesante de Ortiz, que es que cuando estaba recuperándose, porque tuvo varios avatares de salud debido a la diabetes, la muerte de su esposa también le quitó como alguien que lo cuidaba y lo controlaba mucho, ¿no? Y eso, bueno, acentuó el deterioro de su salud, que lo hizo morir muy muy joven. Si mal no recuerdo, no llegó a los 60 años.
No, fue devastador para él. Yo creo que era de apellido Iribarne, ahora no estoy recordando.
María Luisa.
Bueno, María Luisa, que además tiene la particularidad, María Luisa, de haber sido la primera mujer que habló en cadena nacional. Ajá. Porque cuando asumió la presidencia Ortiz, esa noche ella habló en la radio para todas las mujeres, para todas las argentinas.
Qué bueno.
¿No? Esa particularidad. Y otra del tema de la mala salud y lo mal que le estaba pasando, la residencia presidencial, ustedes dos, obviamente no se los estoy contando a ustedes, sino a algún distraído del público, ¿no? Porque casi todos lo saben esto. La residencia presidencial en ese momento estaba en Suipacha.
¿Dónde está la conferencia episcopal, no es cierto?
Donde está la conferencia episcopal. y a él le estaba molestando el ruido de la torre monumental, en ese momento la torre de los ingleses, sí. las campanas, con lo que a la noche tenían que poner frazadas en las campanas para que no molestaran el sueño presidencial.
Mira, ¿no? Vos, qué divertido.
Una curiosidad. Y por favor, déjenme colar a alguien.
Dale.
Un conocido Eduardo, obviamente, bueno, sí. Porque ha visitado su casa en muchas oportunidades. Juan Martín de Porredón.
Sí.
Era muy gourmet. No era goloso, ¿no? No lo quiero poner en. Claro. Es decir, pero era un fanático de la comida.
Ajá.
Y tuvo ese genio de traer la cocina cerca del comedor. Y ustedes saben que la casa de Mariquita Sánchez Thompson, para hablar de cualquier casa, el frente de la casa de Mariquita estaba sobre la calle Florida,
sí.
El fondo estaba sobre la calle San Martín,
sí.
Y en el fondo estaba la cocina,
claro,
el gallinero,
claro.
El fuego, los malos olores, el chiquero, todo quedaba en el fondo porque la cocina no formaba la circulación de gente en la cocina, no uh-huh. tenía nada que ver con lo que se mostraba en la superficie de las casas, de las casonas.
Tal
así
cual.
Que nadie tenía la cocina cerca. Bueno, Porredón en la quinta, en,
sí.
la quinta de San Isidro, cambió el diseño y llevó la cocina mucho más cerca, se trajo un cocinero francés. Y, como contó su nieto, tenía un menú de 365 días. Nunca repetía en el año el mismo plato.
Qué bueno eso. Qué bueno.
¿Quién pudiera?
Bueno, pero además te quería preguntar, vos sabés para dónde voy, obviamente, de un presidente del que se habla poco y se habla mucho de su austeridad. ¿Cómo comía Hipólito Yrigoyen? ¿Y qué tenía que ver otro personaje del mundo de la cocina sobre el cual hemos charlado ambos en alguna oportunidad y que vos le dedicás un capítulo también especial en tu libro?
Bueno, justamente Yrigoyen, Diego, era una persona que no le gustaba mucho tener actividad pública, social.
Ajá.
Vos lo sabes perfectamente bien. Sin embargo, era de muy buen diente.
Sí.
Y entonces... solía, digamos, finalmente, en su época ya de presidente, solía pedir la comida y como que no se abastecía de la cocina de la Casa Rosada,
claro.
Sino que hacía, digamos, un menú casi a pedido en las en este caso apelando al cocinero de la del Hotel España.
Exacto.
Uh-huh.
¿No? Que era, bueno, que justamente lo que le daba a él era la posibilidad de pedir sus platos preferidos. Y así fue como don Hipólito comenzó a tener estos pedidos especiales de comida. Y el cocinero al que nos referimos es Carlos Priano,
¿no? Sí, señor.
Cuyo recetario es magnífico. Y que yo obtuve, gracias a la gestión de Diego, en la biblioteca, decime bien el nombre, pero es la...
del Instituto Nacional Yrigoyeniano.
Instituto Nacional.
Claro, sí. Libro que está agotado, por otra parte.
Libro que está absolutamente agotado, y que es del tamaño de los de Petrona.
Sí.
Te diría que un poquito más grande, pero sí. Además con muchas anécdotas, con relatos, por eso yo me serví de las historias de Spriano, para contar otros momentos también de la vida de Spriano, haciendo unos macarrones en la Patagonia, en alta mar, o en algún momento una repostería que imitaba el palacio del Congreso en construcción.
Ah, sí.
En ese momento,
claro.
¿No? Así que, bueno, era el preferido de Yrigoyen. Yrigoyen, antes de la presidencia, iba mucho al Hotel España,
claro.
Muchas reuniones de radicales se hacían en un en un hotel que estaba en Avenida de Mayo.
Parece ser que a los radicales, Daniel, les gusta sí. mucho la comida española, porque también el restaurante Lalín fue el lugar de los últimos 40 años.
Es verdad, no había reparado en eso, aunque te diría que el que sí era un poco más austero era Ilia.
Claro.
Ilia sí comía en la Casa Rosada.
Claro.
Él vivía, a diferencia de la mayoría de los presidentes que estamos nombrando, él fijó su residencia, por lo menos de lunes a viernes generalmente se quedaba en la Casa Rosada a comer y a dormir. Y sí, podríamos decir que era un poco más austero, aunque le jugó una broma el primer día de la presidencia a los cocineros, pidiéndoles un puchero de gallina, y que cuando invitó a sus amigos a comer ese puchero, 12 de octubre, creo que el año debería ser 62, pero no, tengo miedo de estar
63,
perfecto, gracias. Ese día, esa noche comieron el puchero, y él llamó al cocinero para decirle: mire, muy rico todo, salió todo muy bien, mis amigos están conformes, pero esto no es gallina. Esto no es gallina. Y el cocinero: pero la maté yo mismo, estaba, no sabía qué decir, yo mismo la maté, era una gallina. Y bueno, era una broma para romper un poco el hielo. Bueno, terminó con esa broma, pero por eso quería, además por su figura, podemos decir que no imaginamos el doctor Ilia un glotón.
No, desde luego. Además era un hombre que tenía una... bien de médico, ¿no es cierto? Un tipo que era capaz de entender la importancia de la alimentación para la salud del organismo, y además conservó hasta los últimos días de su vida una línea física impecable. Un hombre delgado,
exacto, alto, con... Bueno, yo lo decía porque el profesor Lazzari estaba casi... anunciando que el radicalismo son todos
no, yo decía que les gusta la comida española. No. Ahora, vos sabés que la lectura de tu libro, que es muy... la serie de libros que venís escribiendo, Daniel, son extraordinarios, primero por su rigor histórico, que siempre lo destacamos, pero además porque permiten hacer de la historia una cuestión humana.
Claro.
Es decir, cuando la historia se cuenta demasiado épicamente o demasiado políticamente, parece ser algo, digamos, extraño al hombre, ¿no? Así que eso tiene un valor. Y me despertaste una curiosidad, porque los tres presidentes militares constitucionales de la Argentina moderna, que fueron Roca, Justo y Perón, además de su acción política, que siempre tuvo en cuenta su condición de militar... los emparenta, más allá de la pancita exagerada de Justo, los emparenta en la austeridad. Es decir, no era... De hecho, yo tuve el gusto de conocer a un nieto de Justo, donde hijo de Liborio, que era el hijo trotskista de Agustín P., y que siempre se reunían a comer, y Liborio le criticaba al padre la falta de variedad. Porque siempre pasaban por el bifecito de costilla y ensalada, aún para la Navidad.
Así es, efectivamente. Eran muy austeros, diría, sobre todo Perón, y también más aún Justo. Pero Roca, si bien era por justamente esa costumbre militar austera, que le podemos ver también a San Martín, ¿no? Uh-huh. Roca sí disfrutaba del banquete, de la mesa especial, de reuniones, inclusive en el círculo de armas, si bien el hijo era el hijo había adoptado el círculo de armas como su segunda casa, sí. en la calle Corrientes y Maipú, también ha ido a algunos, ha participado de banquetes el presidente Roca allí, y también le gustaba mucho la comida cordobesa, bueno, se entiende por el parentesco con las Funes, sí. allí, así que, y bueno, y también estamos hablando de un tucumano, ¿no? Porque también allí lo que tenemos que entender es que el norte de nuestro territorio, en cuanto a comida, siempre ha sido mucho más tradicional
sí.
que la zona pampeana. Cuando nosotros claro. hablamos de locro y empanadas, no estoy diciendo que en Buenos Aires en 1810 no se consumieran empanadas o locro, pero eran sobre todo el locro, era una comida mucho más del norte.
Claro.
Que, o sea, nosotros comíamos guisos en Buenos Aires, en el litoral. El locro no era tan, pero no era el locro justamente el tipo de guisado, comida de olla habitual. Y en cuanto a las empanadas, justamente en el libro le dedico un capítulo para tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible.
Sí.
Las empanadas en 1810, en 1820, no se consumían tanto como los pasteles de carne.
Claro.
Y entonces, el pastel de carne era un dulce, era una comida para el mate, el pastel de carne era un postre. Los pasteles de carne eran de la forma de empanadas, con la masa actual de empanadas, y en cambio, lo que nosotros hoy llamamos empanadas eran específicamente de hojaldre.
Ajá.
Mucho más chicas, así más el estilo tucumano o salteño.
Uh-huh.
Empanadas más bocado.
Más bocado.
¿No? Más bocado. Y por supuesto que había un consumo, pero la carne con durazno, con membrillo, la carne con azúcar, dentro, digamos, de la del pastel. Del
pastelito. A mí me encanta, te aclaro que a mí me encanta. Esa descripción que haces a mí me encanta. Me está dando
hambre. No es para las 12, no es para las 11:30 esta charla.
Y claro, estamos ya en zona de riesgo, entramos en zona de riesgo, sí, definitivamente. Bueno, hace poco estuve con un descendiente de Elizalde, de Rufino de Elizalde,
sí, sí.
Que justamente estamos comiendo empanadas y él la abría y como si fuera el mate. Le colocaba una cucharada de azúcar.
Mira vos.
O sea,
wow.
O sea, a ese nivel, digo, y en Córdoba, algunos viajeros recordaban en la Córdoba del siglo XIX, uh-huh. Decían: estos cordobeses le ponen azúcar hasta la sopa.
Claro.
así que evidentemente, el azúcar era un azúcar no refinada, ¿no?
Claro.
Era muy habitual, y ahí también lo colamos un minutito a Rivadavia, que uh-huh. fue el que trajo la miel europea, la miel más dulce, la miel con la que nosotros nos sentimos identificados.
Claro.
Y no esa miel silvestre que había hasta entonces, que no endulzaba tanto, y realmente cuando trajo tres colmenas, una se le perdió en el camino, llegaron dos, con esas colmenas generó un negocio nuevo y una miel completamente distinta, además de la cera para las misas.
Anticipatorio, Rivadavia, como siempre. Y contanos,
siempre, siempre.
Otra cosa que vos dejaste pendiente fue lo del tema. A mí me volvió loco eso, me rompió la cabeza. Lo del dulce de leche no es un invento argentino.
No. La cocinera de Rosas, en un campo que no era de Rosas, en Cañuela, no era el campo de Rosas, estaba la cocinera de Rosas. Llegó Lavalle, ella dejó la leche al fuego, 24 de junio de 1829, dejó la leche al fuego con azúcar, y cuando volvió se encontró que había inventado el dulce de leche. En Cañuelas, en la zona de La Martona, justamente, qué casualidad. Bueno, no, la realidad es que nosotros lo tenemos, por ejemplo, a uno de los Sanchorena pidiendo tarros de dulce de leche a un amigo en Córdoba en 1814, 15
claro.
años antes que lo inventáramos, ya lo estábamos pidiendo.
Claro.
O la celebración de Chacabuco en Chile, en Santiago de Chile, la celebración de Chacabuco, la mesa, se conoce perfectamente cuál fue la mesa de la celebración y había dulce de leche. Así que no, el dulce de leche a nosotros en realidad nos llegó del sudeste asiático, a través de las Filipinas, llegó al continente americano, precisamente a Acapulco, y es un invento de Indochina, de la actual Vietnam, de esa zona donde siempre se experimentó con leche, fuego, azúcar en distintas formas. Así que el primero, el original, es ese. La vainilla es americana, el agregado vainilla es americana.
Ajá.
Y esa fue, digamos, finalmente
el
la
toque.
El toque que le dio, pero ni siquiera el nombre. Ya nosotros el nombre lo adoptamos de los brasileños. Los brasileños ya decían dulce de leite.
Dulce de leite. Daniel, escucharte es fantástico, porque además vos cumplís con esa tarea propia del historiador, que es
ir contra el mito cuando corresponde, que no es fácil hacerlo. Lo único que espero es que no descubras que se firmó el acta de la independencia con una Bic negra, ¿eh? Pero
no, como sabés, el acta de la independencia original se perdió en el camino. Nunca más la recuperamos, así que ni siquiera tenemos. Lo primero que tendríamos que hacer es tratar de ver si recuperamos el acta original, porque es como que pierdas la escritura original de la patria.
Tal cual.
Lo único que tenemos son copias.
Perfecto. Te estamos liberando, Daniel, porque sabemos que tenés otro compromiso y te agradecemos enormemente que hayas estado otra vez hablando en Cazadores de Historias con Eduardo y conmigo, Daniel. Espero que nos veamos pronto. Te mandamos un gran abrazo.
Gran abrazo.
Gracias, Diego. Eduardo, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias,
gracias.
Como siempre.
Bueno, adiós. Daniel Balmaceda, autor de, precisamente, Grandes Historias de la Cocina Argentina.
Y qué
y
bueno
otros
que estuvo.
Libros.
Qué
estuvo
bueno,
buenísimo.
Qué bueno.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Qué buena música, ¿eh?
Acá siempre nos tratan bien, nos dan con el gusto y además nos hacen escuchar lindos temas. Creo que visten mucho mejor el programa, pero cuando tenemos la suerte de contar con entrevistados de la calidad de Daniel Balmaceda, es todavía mucho más, mucho más importante, ¿no es cierto?
Eso, sí. Una verdadera joyita. Te quiero contar una anécdota personal, no por la autorreferencia, sino simplemente porque lo descubrí visitando el Palacio Real de Madrid. Una de las cosas que los españoles para la historia universal nunca han tenido buena gente de prensa.
Sí, sí, les ha costado mucho.
Les ha costado.
Si la historia la escribían los ingleses, el pato de la boda seguro que eran los españoles.
Los españoles, exactamente. Pero algo que es muy interesante saber es que la corte española de los Borbones, luego de la caída de los Borbones franceses, se convirtió un poco como la que va marcando el protocolo. Y el comedor del Palacio Real de Madrid es una cosa desmesurada. Es decir, una grosería en el tamaño espléndido, con un detalle muy simpático en los cuatro, los cuatro medallones que están en los ángulos. Los cuatro reinos de España.
Ajá.
Perú, Chile, México y Filipinas.
Ah, mira.
Esos son los cuatro reinos de España. Ah, esas cosas, la lectura que histórica que hacían los Borbones de sí mismos. Pero lo que es muy interesante es que antes los anfitriones se sentaban en una punta de la mesa y los visitantes más importantes en la otra punta.
Sí.
Hasta que el rey Juan Carlos, que es un personaje muy simpático para la historia, yo creo que la historia lo va a tratar bastante bien.
En algún momento habrá que escribir la biografía
de Juan Carlos de España. Decidió que estaba harto de no poder hablar con sus invitados. Entonces trasladó la cabecera al medio de la mesa para tenerlos enfrente.
Claro, perfecto.
¿No? Y una anécdota que tiene que ver con estas cuestiones de la comida es que cuando el rey Juan Carlos, siguiendo una tradición del último siglo, lo va a ver al Papa Francisco, siendo el primer jefe de Estado monárquico que lo saluda, lo primero que le dijo es: me alegro que hayamos elegido charlar fuera de las comidas, porque me dijeron que comer con usted es pasarla muy mal. Sí. Le dijo Juan Carlos a Francisco.
A cuento de las comidas que veníamos hablando ahora con Daniel Balmaceda recién, precisamente.
Entonces, ¿no? En un momento dado, es muy interesante ese encuentro que está en YouTube, se puede mirar, porque se sentaron Jorge Bergoglio y Juan Carlos de Borbón a hablar y parecían amigos de toda la vida, hacía 10 minutos que se habían conocido.
Claro.
Es decir, estaban en realidad hablando el papado y la corona española. No, o sea, hombres que saben lugar que ocupan.
Que entienden el poder, que han entendido el poder, ¿no es cierto?
Exacto. Y en un momento dado salen rumbo a el pequeño refrigerio y en el medio de un larguísimo pasillo en el Palacio Apostólico una puerta trabada. Entonces van llegando, se supone que la persona que se olvidó trabada esa puerta ha dejado de trabajar en el Vaticano, y llegan, y entonces, claro, ¿quién pasa primero? Entonces el rey Juan Carlos galantemente le dice: por favor, su santidad, usted primero. Y el Papa Francisco lo mira, le da una palmadita en la espalda y dice: escúcheme, acá en el Vaticano los monaguillos van adelante.
Muy bueno.
¿No? Y esa anécdota marca la cuestión. Pero el rey le hizo saber al Papa que ya sabía que era de costumbres frugales y él no.
Y él no. Él era más bien opulento en todos sus hábitos, inclusive los alimenticios. Así. Y contame cómo te fue. ¿Estuviste de viaje? ¿Estuviste en Concepción del Uruguay? Diste una puntita hace un rato, una pastillita, cuando hablaste de Darío Volonté.
Bueno. Darío Volonté, que seguramente un día nos va a venir a acompañar aquí, un tenor extraordinario que ha transitado por los mejores teatros del mundo, en un ranking así formal, está considerado uno de los 10 grandes tenores, un hombre ajeno a toda, digamos, a todo estrellato, un hombre...
Una gran carrera hizo, con gran austeridad, con una gran seriedad en su desempeño artístico.
Muchos saben, y otros muchos no, que él era personal naval a cargo de las calderas de vapor del crucero General Belgrano.
Sí.
Entonces, aprovechando la circunstancia de que se cumplían 40 años del hundimiento el 2 de mayo, la Municipalidad de Concepción del Uruguay lo invitó a dar un concierto en la Basílica, donde está sepultado Urquiza y donde estará sepultado prontamente Frondizi. Y vos fijate lo que es la grandeza de los grandes. Él pidió cantar, fue contratado, por supuesto, todo, pero pocos días antes avisó, che, consíganme a todos los cantantes líricos de la región porque no quiero cantar solo, quiero cantar con ellos.
Muy bien, qué buen gesto.
Sí, y dijo, bueno, pero lo necesita ver antes, 10 minutos antes, entre cantantes nos ponemos de acuerdo.
Claro.
Y fue espectacular el concierto, la Basílica de bote a bote y la gente con una emoción enorme. Él terminó cantando la Marcha de Malvinas. Ajá. Y eso fue muy impresionante. Y
esto fue el 2 de mayo.
Esto fue el 2 de mayo. El día 3, y esto es interesante también como reflexión, tuvimos una charla mano a mano para hablar de lo que fue su experiencia en el Belgrano.
Ajá.
¿No? La reflexión es que todavía a los argentinos nos cuesta engancharnos con el tratamiento de ese tema.
Sí.
Es decir, hubo más de 2.000 personas en la Basílica y menos de 200 en el otro encuentro.
Claro.
¿No? Pero bueno, es muy impresionante el relato de él, y sobre todo lo que es muy, digamos, lo más importante, es algo que ahora que se habla más del tema, se empieza a decir, que es aquellos que pelearon, veteranos de guerra, militares o conscriptos, ambos ya hablan de que ellos lo que hicieron, lo hicieron por la patria. Que no se confunda la gente respecto de por qué pelearon. Después viene la discusión política sobre si Galtieri era un borracho, si no lo era.
Nosotros lo vivimos haciendo nuestra primera entrevista del ciclo de los 40 años de Malvinas con el veterano de guerra, persona de tu amistad, pero que se reivindicó además absolutamente consustanciado con la causa de la gesta.
Exacto.
No con el episodio político y de la determinación política de cuál era el gobierno que dispuso esa intervención, sino con lo que representó el accionar de aquellos que eran personal militar bajo bandera o conscriptos convocados bajo bandera en virtud de la extinta ley del servicio militar obligatorio. Pero estamos hablando de Fuerzas Armadas. Estamos hablando de nuestras Fuerzas
Exactamente.
Armadas.
Así que bueno, la pasamos muy bien y después pasé por Pergamino. Y ahí, no sé si conoces, te voy a nombrar un personaje y vos me vas a decir si lo conoces.
A ver.
Arturo Humberto Illa.
Bueno, estuvimos hablando hace un rato, hablábamos de otro que se llama parecido. Daniel Balmaceda contó algo de las costumbres de cómo comía Arturo Humberto Illa, pero lo que pasa es que a Illa, o a Illa, como dicen los cordobeses, en Pergamino se los conoce como Illa, los Illa.
Exactamente, así que tuve el gusto de comerme un asadito en la casa natal de don Arturo. Hay un proyecto muy interesante que le contamos a los amigos, va a implicar al Instituto Irigoyeniano y a la Municipalidad de Pergamino para convertirlo en un museo permanente.
Y recordemos que Illa nació precisamente en Pergamino, exacto, en la provincia de Buenos Aires. Después es cordobés por adopción.
Exactamente.
Allí va a trabajar a Cruz del Eje como médico de los ferrocarriles, convocado por Irigoyen, pero es oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Pero bueno, son esas casas que visitarlas te permiten. Un dato que es muy sorprendente, Diego, es que no hay demasiadas casas natales de presidentes en pie.
No. Es verdad.
Entonces, ahí esa casa cobra una dimensión importante y uno ahí se da cuenta lo que era la verdadera movilidad social y política de la Argentina. El hijo de un ladrillero, con 12 hermanos,
sí, una familia tenía muy
numerosa, y que sin embargo llegó primero a hacer una carrera universitaria completa, después llegó a ser presidente de la República. Recordemos también que fue gobernador de Córdoba y no lo dejaron asumir.
Con un interesante cursus honorum, senador provincial, vicegobernador de Córdoba, diputado nacional, gobernador electo de la provincia de Córdoba y presidente de la República.
Así que son esos lugares interesantes y bueno. Nos parece que es interesante lo de la historia en su lugar, ¿no es verdad?
En algún momento vamos a dedicarnos un poquito más al tema que nos estás contando, a don Arturo Illa, obviamente, dirían los pergaminenses a don Arturo Illa, y vamos a hablar de ellos porque cuando se cumplan los aniversarios seguramente vamos a tener muchas más novedades.
Exactamente.
¿Una tanda?
Me parece que vamos a escuchar una buena música.
Como siempre. Qué lindo esto de que nos visitemos con quienes nos van a seguir en el aire, los amigos de Libro Sin Tiempo, Luis María y Nuria. ¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo Hola, andan? ¿Cómo
¿Qué dicen? ¿Cómo andan con su vida librera?
¿Viste? Y estamos de fiesta porque la verdad que tratamos de salirnos un poco de la Feria del Libro, pero estos días Buenos Aires es una fiesta para nosotros porque tenemos una cantidad de escritores, de programas, de charlas, de novedades editoriales. Se hace muy difícil salirse ahí, así que estamos de lo más divertido y de lo más ocupados.
Estuvimos recorriendo, no llegamos a terminar la feria.
No, igual
es muy grande. Yo soy de la época del Centro Municipal de Exposiciones. Yo salía de la Facultad de Derecho, o antes de ir a la facultad pasaba por la feria, y yo le daba una recorrida y era fácil recorrerla. Era una vuelta y estaba todo, mucho más chiquito el predio.
Sí, bueno.
Hoy es enorme.
Y es un escenario
tiene
también.
Tiene túnel, tiene...
Claro, es inabarcable.
El filmódromo. Sí. Es un escenario para que pasen muchas otras cosas también, ¿viste? Hay un
Vienen con el libro de Agota Christoff.
Ah, ese es para las reseñas.
Es sí. extraordinario.
Es furore ella, ¿eh?
Y Klaus y Lucas.
Sí.
Los leí en
¿Lo
el
leíste?
Verano.
Muy
sí,
bien.
Sí. Me encanta cómo escribe.
Yo no la conocía, Agota
Christoff. Tampoco.
Es una escritora húngara que han rescatado ahora los críticos franceses. Y este Klaus y Lucas parece que es la segunda parte de una trilogía. Yo no sé.
Desconozco eso. Yo lo leí como obra independiente. No sabía que formaba parte de una trilogía.
Creo que es algo así. La historia se inicia con un libro que se llama El Gran Cuaderno. El segundo es este de Klaus y Lucas. Y el tercero no sé cuál es, pero no es ayer, que es mucho más cortito.
Que te lo presté yo.
Sí, pero después lo reseña Nuria en su cuenta de Un Libro Corto.
Es la cuenta de Instagram.
Sí, donde ella recomienda libros cortos para gente.
Para gente ocupada. Que vive en la ciudad. Y
gente
que,
sin tiempo, sí, como gente se vive sin hoy, tiempo. ¿No? Y ustedes Exacto. hablan de los libros sin tiempo.
Sí. Y sí, es así. Yo estoy fanatizado con un escritor italiano, Diego ya lo ha padecido varias veces, que es Andrea Camilleri.
Sí.
El autor del Comisario Montalbano, que por un lado está. Lo que es la serie televisiva, que es extraordinaria, sobre todo para el que quiere aprender a comer.
Porque es monumental esa serie.
Sí, en cada capítulo son cuatro recetas de cocina siciliana, así que es una maravilla. Pero son muy buenos los libros, y me pasó algo que tiene que ver con dónde ubica la cultura una sociedad. Yo estaba en Roma el día que murió Camilleri, un artista absolutamente popular, y el país entró en shock. Entró en cadena nacional la televisión y estaba viendo así asombrado de que un escritor parara un país. Uno no lo imagina aquí en la Argentina. Claro. Y de pronto pasan un reportaje de Camilleri y una periodista le pregunta: dígame, ¿quién es el hombre más importante del siglo XX? Y Camilleri mira y dice: sin lugar a dudas, Jorge Luis Borges.
Mira,
¿cómo?
Wow.
Y entonces la periodista dice: ¿cómo Borges? Usted es un hombre de izquierda y Borges es de derecha. Señorita, la izquierda de las derechas es para entretenernos. Usted lee un libro de Borges y cuando termina ya no es la misma persona. No pasa con ningún otro.
Impresionante.
Wow. Qué bueno.
Qué lindo.
Yo no leí nada de él. Lo voy a leer. Y quiero leer otra escritora italiana que estaba buscando también, ¿cómo se llamaba? Simonetta Agnello Hornby. Ella es una escritora del sur, nacida en el sur de Italia. Está casada con un inglés, ¿no? Y por lo que estuve leyendo en sus reseñas, los libros tienen un poco el ritmo ese del cine italiano, de Visconti, medio decadentista.
Lo voy a buscar.
Es divertido.
A mí me gusta ese ritmo. Como me gusta Elena Ferrante, que hemos compartido acá con Nuria, compartimos Elena Ferrante. Sí, y la serie.
Total.
Extraordinaria, la serie de La Amiga Brillante.
Todo es recomendable de Elena.
Muy, muy recomendable.
Sí. Que no sabemos si es Elena o quién.
No sé, yo en eso.
Ese debate.
Es un debate, pero digo, ¿es conducente ese debate?
No.
Digo, ¿leemos un buen producto literario? Nos satisface, nos llena, gusta. Nos gusta, llena nuestra alma, es
ya
suficiente.
Está.
No importa si es un seudónimo, si es un nombre de fantasía, me parece que no, eso no interesa. No, desde mi punto de vista, ustedes son están mucho más consolidados en el conocimiento de los libros, de la trayectoria literaria. Yo busco el entretenimiento y que me quede algo. Leo Pérez Reverte y me divierto y además disfruto y gozo muchísimo.
Hombres buenos, es una genialidad.
Sí, genial.
Fue un mes de diversión fue
sí,
ese.
Sí, 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 señor.
Muy lindo, pero es revertemente tenido.
Sí.
Bueno, chicos, se quedan con el programa, se quedan en el aire de Cultura 97.9.
Se quedan con la programación, se quedan con los miles y miles de oyentes que nos están escuchando.
Por suerte venimos
incluso después. Algún escuchador.
Algún escuchador. Allende los mares.
Exactamente. Sí.
Les dejamos nuestro cariño, claro, y gracias, sí, por este intercambio que hacemos a los mediodías de los martes.
Gracias, bueno, a ustedes. Gracias.
Chau a toda la audiencia. Semana. Eduardo, despedite como corresponde. Un abrazo para todos. Gracias por seguir a los cazadores de historias. Sigan con Libros sin Tiempo.
Fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.